Dios hizo el hombre a su imagen. Y como dice Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios hizo el hombre y le sopló en su nariz el aliento de vida. Vamos a leer ese texto.
Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Entonces lo formó del polvo y le sopló el aliento de vida. Y fue ahí que llegó a ser un ser viviente. Ahora, pasamos la página y el siguiente capítulo, vemos a Adán y Eva tentados por Satanás y caen en pecado. Y el pecado trae la muerte. Como dice Pablo en Romanos 5:12 y 6:23.
Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, eso dio entrada a la muerte también. Y eso es lo que estaba diciendo Dios cuando les dijo, el día en que comen de ese árbol, ciertamente morirán. Ellos no realmente no lo entendían. Ellos pensaban que iban a caer muertos de una vez. Pero la muerte, como hemos dicho varias veces, la muerte es separación. Entonces, murieron espiritualmente en ese mismo momento. Había una separación de Dios. Y Dios le dice a Adán, después de que pecaron, él le dice en Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando un hombre muere, su cuerpo se vuelve a polvo. Pero eso no es el fin. ¿Qué pasa después de morir? ¿Qué pasa con nosotros? Vamos a mirar un par de textos que nos dan una idea. Eclesiastés 12, versículo 7.
Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio.
Entonces, vemos en Génesis 2 que Dios formó el hombre del polvo. Esa parte vuelve a polvo. Y luego le sopló el aliento de vida. Entonces, ese aliento de vida, ese espíritu del hombre, vuelve a Dios que lo dio. Y luego Hebreos 9:27, que dice.
Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Entonces mueren inmediatamente, pasan a Dios y Dios hace juicio. Dios le asigna su lugar donde va a ir. Entonces, estos versículos nos dicen que hay algo después de la muerte. No es que el cuerpo muere y ya, no. Y el Señor Jesucristo nos da una ilustración y como que le mueve la cortina para dejarnos mirar. Lucas capítulo 16 del 19 al 31, la historia del rico y Lázaro. Y digo historia porque en las parábolas nunca se mencionan nombres y en esta historia sí. Entonces, vamos a leer esa historia y básicamente vamos a estar meditando en esta historia y sacando algunas observaciones de ahí.
Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros veían y le venían y le lambían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, padre, que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadarán si alguno se levante de entre los muertos.
Entonces, en esta historia tenemos a un hombre rico que vive en prosperidad, de fiesta en fiesta, literalmente. Y luego vemos a Lázaro, que vivía en tanta pobreza que tenía que pedir limosnas para sobrevivir. Y él estaba enfermo, tenía estas llagas y estaba sufriendo mucho. Y luego el Señor nos dice que los dos mueren. Y parece ser que mueren más o menos al mismo tiempo. Y algo irónico a los ojos de nosotros, a los ojos de los hombres, ocurre. El rico va a un lugar de tormento y Lázaro va a un lugar de consolación. Porque mucha gente, particularmente los judíos de ese día, pensaban que la riqueza era una señal de bendición de Dios y los ricos eran asegurados de entrar al cielo. Y los que eran pobres y siempre andaban enfermos es porque habían hecho algún mal y estaban recibiendo su castigo y ese castigo iba a continuar después de la muerte. Pero gracias a Dios que no es así. Que no depende de nuestra posición en la vida. Eso no tiene que ver. Y también esta historia nos muestra que solo hay dos destinos. Habíamos hablado un poquito en la escuela dominical sobre esa enseñanza de la Iglesia Católica del purgatorio, pero aquí esta historia no admite otra opción. No hay tres lugares, solo hay dos. O el cielo, también conocido como el paraíso, o en este texto se conoce como el seno de Abraham. Y la otra opción es el infierno, o también llamado el Hades. Aquí en este texto y en otros textos se llama el Hades. También esta historia nos muestra que hay una existencia consciente después de la muerte. Ellos estaban conscientes, su cuerpo estaba muerto, inerte, estaba en la tierra, pero ellos, su espíritu, su alma, estaba consciente y despierto. Y estaban Lázaro siendo consolado y el rico siendo en tormento. Entonces, hay algunos que enseñan que después de la muerte el alma se duerme, pero este texto es claro que no es así. Pero ellos dirían, bueno, ¿y qué de esos textos que hablan de la muerte como dormir? Como Primera de Corintios 15 habla mucho de, refiere a la muerte como dormir. Bueno, es una figura, porque así como el dormir es temporal, la muerte física también es temporal. Por un tiempo el cuerpo es inerte y está ahí. Y al final, en la resurrección, el cuerpo se levanta. Pero no es que el alma está durmiendo. El alma está vivo, consciente. Entonces, vamos a ver lo que pasó a Lázaro cuando él murió. Y también vamos a mirar un poco más de lo que dice la Biblia sobre el destino de los santos después de la muerte. En el versículo 22 de Lucas 16, el Señor dice que cuando murió Lázaro, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Los ángeles lo llevaron al cielo. Y en el versículo 25 vemos lo que estaba ocurriendo cuando Abraham está hablando con el rico y dice que Lázaro está siendo consolado. Y entonces ¿Cómo es el cielo? Bueno, una característica del cielo es que es un lugar de consolación. Los que hemos sufrido aquí en la tierra seremos consolados en el cielo. También, otro aspecto, otra característica del cielo, vemos en Apocalipsis 14, versículo 13.
Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos.
Entonces, descanso. Es un lugar de descanso. Descanso y consolación. Y hay una expresión popular cuando alguien muere que decimos que descanse en paz. Eso realmente únicamente aplica a los creyentes, a los hijos de Dios. Son los únicos que verdaderamente descansan en paz. Pablo también nos dice otro aspecto de lo que significa el cielo. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 8.
Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que la morada sea absorbida por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor.
Ahí vemos en el versículo 8. Presente en el cuerpo, ausente de Cristo. Ausente del cuerpo, presente con Cristo. Y es instantáneo. Tan pronto que muere el cuerpo, al instante estamos en la presencia de Cristo. Y dice que preferimos. Eso es realmente nuestro anhelo. Queremos estar con Cristo. Y por eso, cuando estudiamos Filipenses, hablamos del dilema que tenía Pablo en el capítulo 1, versículo 21 y 23. Él dice: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque está con Cristo. Y él dice en el 23, yo no sé qué decidir, porque yo quiero seguir para poder seguir predicando y ministrando, pero también quiero estar con Cristo, eso es mejor. Y él estaba en un dilema, porque eso es lo que nos espera, estar con el Señor. Entonces, el cielo es un lugar de consolación, de descanso, y es la presencia misma del Señor. En la Gran Comisión, Cristo dice: he aquí estoy con vosotros hasta el fin. Entonces, aquí en la tierra, Cristo está con nosotros. pero al morir nosotros estaremos con Él. Gloria a Dios. Hebreos 12, 23 también nos da otra información.
A la Asamblea General e Iglesia de los Primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos.
Entonces, el autor de Hebreos está diciendo que hemos venido al monte Sión, al cielo, y qué es lo que él ve ahí en el cielo. Los espíritus de los santos hechos perfectos. Entonces, ahí en el cielo vamos a ser perfectos, sin pecado, porque vamos a estar con el Señor. Ahora, algo hará falta. Seremos perfectos, pero va a ser incompleto hasta el día final. Es como Pablo dice cuando leímos en 2 de Corintios 5, el versículo 3, él dice que es estar desnudo. Porque lo que queremos es esa habitación, esa morada celestial, que es nuestro cuerpo glorificado. Pero entre la muerte y el día final, no vamos a tener nuestro cuerpo glorificado. El cuerpo está en la tierra, está ahí. Es en la resurrección que recibimos nuestro cuerpo glorificado. Apocalipsis 6, del 9 al 11, Juan ve una escena cuando está viendo lo que estaba pasando en el cielo. En esa visión, él ve los espíritus de los que habían sido muertos a causa de la palabra. ¿Y qué es lo que él ve? Vamos a leer Apocalipsis 6, del 11, 9 al 11.
Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido.
Entonces, ellos están ahí y se les da vestiduras blancas, algo para cubrir, como dice Pablo, su desnudez, pero no era su cuerpo glorificado, era algo diferente que representa la justicia de Cristo. Y también otra cosa que vemos ahí, que se les dice que tienen que esperar un tiempo más. Entonces, en ese tiempo, ese estado intermedio, vamos a estar conscientes del tiempo. Ellos estaban preguntando cuánto tiempo, cuánto falta. Y el Señor dice, paciencia, hasta que el número de tus consiervos sea completado. Entonces, hay conocimiento del tiempo. No es que morimos y vemos a Cristo y de repente estamos viniendo con Él al día final, no. Vamos a estar ahí conscientes del tiempo. Si el estado intermedio de los creyentes es tan glorioso, ¿cuánto más será el estado eterno con nuestros cuerpos glorificados? Va a ser como vamos a gozar y va a ser completo gozo, pero también nos espera algo mayor en la nueva creación con nuestro cuerpo glorificado. Ahora vamos a mirar lo que pasó con el rico. ¿Y qué aprendemos sobre el estado intermedio de los incrédulos? El versículo 22 de Lucas 16 dice, no tan solo que Lázaro fue llevado al cielo, también dice que también murió el rico y fue sepultado. Y fue al Hades, a un lugar de tormento. Y lo describe como un fuego, porque él dice que pide que se le traiga una, siquiera una gotita de agua para poner en su lengua, porque está en agonía en esa llama, dice. Pero yo creo que otra parte del tormento es que él pudo ver a Lázaro ahí en el seno de Abraham. Y yo creo que esa va a ser parte del tormento en el infierno, es que los que están ahí van a poder ver lo que están perdiendo. Y eso va a aumentar su tormento aún más. Y él le pide a Abraham que mande a Lázaro con una sola gota de agua para aliviar su tormento. Pero, ¿qué dice Abraham? Abraham dice que eso es imposible. No hay manera, aunque, aun si quieren, no pueden pasar, no pueden cruzar de aquí para allá ni allá para acá. Entonces, eso nos enseña que el estado intermedio de los incrédulos es completamente lo opuesto del de los santos. Hemos visto que los santos están con Cristo, están consolados y descansan, y los incrédulos están separados de Cristo, sin posibilidad de acercar, están atormentados y no hay descanso, no hay reposo. Como dice Apocalipsis 14, del 9 al 11, hablando también del estado final, del estado eterno, pero también se aplica al estado intermedio.
Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado, puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre.
No hay reposo, no hay descanso, día y noche, tormento, agonía, dice, por los siglos de los siglos. También otra manera que la Biblia, otra imagen que la Biblia usa es las tinieblas de afuera, donde hay llantos y crujir de dientes. Vemos eso en por lo menos en tres lugares, en Mateo 8:12, Mateo 22:13 y 25:30. Son parábolas, bueno, el 25:30, al final de la parábola de los talentos, el que guardó el talento, el dueño dice que lo echen afuera a las tinieblas de afuera, donde hay llorar y crujir de dientes. Entonces, eso significa, como Dios es luz, las tinieblas significan separación. Y el llorar y el crujir de dientes es ese tormento, ese sufrimiento que están sufriendo el justo castigo por sus pecados. Y si el estado intermedio de los incrédulos es malo, el estado eterno es peor. Así como el estado intermedio de los santos es glorioso y el estado eterno es más glorioso, es completamente lo opuesto para los incrédulos. Va de mal a peor. Y también otra cosa que vemos es que nuestro destino después de la muerte se determina aquí en esta tierra. Si respondemos al Evangelio, si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, al morir iremos al cielo a estar con Él. Pero si rechazamos el Evangelio, al morir iremos al infierno a sufrir el justo castigo por nuestros pecados. Entonces, no sabemos cuándo va a ser el tiempo de nuestra muerte. Y como dice en otro texto, hoy, si escuchas su voz, no endurece tu corazón. Hoy es el día, ahora. Este es el tiempo de salvación. Ven a Cristo para que después de morir tú puedas ir al cielo, a estar con Él, a estar, a descansar y a ser consolado por Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y lo que nos enseña sobre ese estado intermedio donde iremos después de la muerte. Te damos gracias que si somos hijos tuyos, que vamos a ir a estar contigo, a verte cara a cara y a estar contigo para siempre. Pero también, si hay uno aquí que no te conoce, que él pueda mirar lo que nos enseñaste con el ejemplo del rico, que él pueda ver que lo que le espera después de la muerte es tormento, agonía, separación, y que él se dé cuenta de su necesidad y que se arrepiente que ponga su fe en ti, para que Él pueda entrar al cielo contigo. Sigue con nosotros en el resto de este día. Llévanos con bien a nuestros destinos. Si es tu voluntad, permite que podamos volver a reunir, a estudiar y meditar en tu palabra. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.